Papers, señor ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, buenos días.
Buenos días, Néstor, gusto saludarlos.
Ministro, esta cifra que ustedes entregan ayer con el director de la DIAN, diciendo que habría 30 billones de pesos, producto de esos 1.200 inversionistas que aparecen desde Colombia en los Panama Papers, ¿de dónde sale, ministro?
Néstor, todo lo que tenga que ver con cifras tiene un rango grande de incertidumbre, porque uno no sabe a ciencia cierta, y no lo sabremos mientras no empecemos el intercambio de información con Panamá. Para eso precisamente estamos negociando ese intercambio de información, para poder conocer esas cifras. Mientras tanto hay una especie como de velo y de cortina que no deja de ver con claridad. Son cifras, son estimados, son cálculos, yo he visto muchos, pero aquí hay que esperar a que tengamos y a que recibamos esa información. La cifra que hay que destacar de lo que divulgamos ayer es que nosotros tomamos toda la lista de los Panama Papers, fuimos a las oficinas en Bogotá de esa firma de abogados, se hizo una inspección que duró más de 12 horas cargando información a los computadores de lo que había ya en esta oficina. Hay mucho más de lo que apareció en los Panama Papers y solamente el 35% de las sociedades y de las personas que fueron identificados en esas listas cumplieron con su obligación de declarar esos activos en Colombia. Hay 65% que están evadiendo y pues obviamente lo que está haciendo la DIAN siguiendo el caso de ese 65% para tratar de identificar qué es lo que tienen y pues obviamente aplicar las multas y sanciones del caso que pueden llegar a ser del 200%.
Sí, y ministro, y ahí de ese 65% que no ha declarado, me imagino, ¿no hay posibilidad de saber cuánta plata sacaron, cuánto están escondiendo?
No, es prematuro. Ahora, lo que uno sí puede decir, Néstor, es que justamente en esta semana y hasta el martes de la semana entrante las personas están presentando la declaración de impuesto a la riqueza, que es donde está la oportunidad para normalizar y para regularizar activos que hayan omitido en el pasado, pagando eso sí una penalidad del 11.5%. Entonces, antes de que sigan apareciendo listados de estos y que pongan en aprietos a quienes no han hecho esas declaraciones y que les puedan, digamos, generar las multas que mencionan el 200%, pues obviamente lo razonable es que las personas aprovechen esta oportunidad de normalización, que además es irrepetible porque la Corte Constitucional se había negado a aceptarla en reiteradas ocasiones y ahora pues la declaró exequible, cosa que creo que le da un blindaje jurídico muy importante.
De manera esto, que, pero por eso
al martes de la semana entrante la oportunidad es normalizar, regularizar activos que se hayan omitido y evitarse dolores de cabeza porque o aparecen listados como los de los Panama Papers o empezamos a recibir información mediante el mecanismo de intercambio con Panamá.
Sí, por eso le preguntaba, ministro, por esta cifra de 30 billones de pesos. ¿Esa es la cifra de plata que ha salido legal o ilegalmente de Colombia hacia Panamá?
No, ese es un cálculo. Es que no hay forma de decir exactamente cuánta plata ha salido legal o ilegalmente a Panamá. Nosotros, yo no sé exactamente cuál es la cifra de lo que los colombianos tienen a través de sociedades panameñas. Supongo que es una cifra muy grande, pero yo no le puedo poner un número todavía porque sería completamente especulativo, pero estoy seguro que son cifras que se miden en decenas de miles de millones de dólares, sobre eso no tengo la menor duda. Entre otras cosas, Néstor, porque la práctica era tan simple como generalizada, se crea una sociedad en Panamá y una empresa en Colombia empieza a facturarle a esa sociedad en Panamá costos, de forma tal que la empresa en Colombia genera muy pocas utilidades, paga pocos impuestos. Y mediante el pago de esas facturas a la sociedad en Panamá, las utilidades se van moviendo a Panamá y quedan entonces en una jurisdicción que no cobra impuestos. Y esa sociedad panameña, pues obviamente con esas utilidades vuelve a invertir en Colombia, llena un formulario cambiario del Banco de la República de Inversión Extranjera, que ahora la gente equivocadamente está diciendo, no, yo sí declaré lo que tenía Panamá porque aquí está el certificado de inversión extranjera del Banco de la República. No, eso no cumple con ninguna obligación tributaria. Eso es simple demostrar que la plata volvió a Colombia a hacer una nueva inversión en el país, a cargo o a título de esa sociedad panameña. Pero no está diciéndole a la DIAN, esa sociedad, esos activos son de tal contribuyente. Por eso quienes están diciendo que con el certificado de inversión extranjera del Banco de la República cumplieron las obligaciones legales, pues están cumpliendo con la obligación tributaria.
Ministro, ¿hay un estimado en ese sentido de cuánta plata? Pues no se sabe cuánta plata estaría en cuentas perdidas, pero ¿se sabría o más o menos un estimado de cuánta plata ha perdido el Estado colombiano en tributo por cuenta de esas cuentas y esas platas no registradas?
Pues hagamos una cuenta sencilla. Por un lado está el impuesto a la riqueza. Entonces, digamos, números redondos, el 1%. El 1% al año. Entonces, suponga usted que son 10 mil millones de dólares. Eso de entrada serían 100 millones de dólares. 300 mil millones de pesos de impuesto a la riqueza. Pero yo creo que son mucho más que 10 mil millones de dólares. Pueden ser dos, tres veces eso. Entonces, eso en el impuesto a la riqueza. Y en el impuesto de renta, pues es la rentabilidad de esas inversiones. Y pues ya digamos ahí dependerá mucho de los negocios y las actividades donde estén invertidos, pero digamos que un 3% de esos activos al año, entonces para 10 mil millones de dólares estaríamos hablando de 300 millones de dólares, eso es casi un billón de pesos, pues, o sea, son cifras muy grandes.
O sea, así por encimita, por solo como contando que haya 100 millones de dólares, estamos hablando de 400 millones de dólares en total, por bajito, digamos, de ahí para arriba.
De ahí para arriba, ese cálculo se lo hice con 10 mil, sí. Con que supuestamente se hubiera escondido en Panamá 10 mil millones de dólares. Pero yo creo que es mucho más.
No, es que si hay 780 aquí que no declararon, pues usted puede calcular cuánta plata sacaron. Ministro, ¿hay posibilidades de saber cómo salió esa plata? Es decir, ¿esa plata salió vía Banco de la República?
El ejemplo que le di es como el procedimiento estándar, que insisto, es tan simple, pero al mismo tiempo... es tan dañino en términos del impacto sobre la tributación en Colombia. Facturas, las sociedades panameñas envían facturas a las empresas en Colombia diciendo que desde Panamá se hizo la comercialización de un producto, o que en Panamá está la contabilidad, o que en Panamá está el contrato de publicidad, lo que sea. Entonces son facturas que cobran las empresas panameñas a las empresas colombianas, son de la misma persona, por cierto. Entonces, a través de esas facturas, pues se generan costos en Colombia, se generan utilidades o ingresos en Panamá que no están grabados. Y esos recursos sí vuelven a Colombia como inversión extranjera, se declaran en el Banco de la República como inversión extranjera y sigue, digamos, sigue ese circuito. Pero en ningún momento entró la DIAN. Y es ahí donde está la DIAN diciendo, un momento, ¿dónde está la declaración de activos en el exterior? Es una obligación legal. Entonces, mucha gente se sorprende de que muestra el del Banco de la República de inversión extranjera, pero no tiene el de la DIAN de que declaró esos activos que tenía a través de una sociedad panameña.
Sí. Ministro, ¿hasta dónde es una transgresión meramente administrativa, tributaria, y en qué momento se convierte en un tema criminal?
Muy buena pregunta, Felipe. Mire, por el momento lo que a nosotros compete es una parte, es un procedimiento administrativo de evasión de impuestos. Uh-huh. Recordemos que la evasión no es un tipo penal en Colombia. Y lo que nos interesa a nosotros en nuestra competencia es que esos activos que no han sido reportados sean reportados, y si no lo son, que se puedan identificar y paguen las sanciones y multas. Pero, si en ese procedimiento que nosotros hacemos de carácter administrativo, fiscal, se encuentra que hay indicios de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, de narcotráfico, o incluso de falsedad en documento público, que son todos estos que le acabo de mencionar, delitos, pues ahí obviamente se compulsan copias a la Fiscalía para que la Fiscalía haga lo propio, haga lo pertinente en esos casos.
Claro, pero ministro, la pregunta de Felipe me parece pertinente por una razón especial, y es que las redes sociales, inclusive algunas personas muy activas, políticos en redes sociales, Gustavo Petro, uno de ellos, están dedicados a informar. Fulanito de tal tiene... aparecen los papeles de Panamá, o fulanito de tal tiene sociedades offshore, es decir, cuentas abiertas fuera de Colombia. ¿En qué caso eso es delito y en qué caso eso es legal?
Ah, eso es muy claro, Néstor. En ningún caso tener activos, inversiones, propiedades en el exterior es un delito. Eso es totalmente legal. Los colombianos podemos tener propiedades, inversiones en el lugar que queramos en el mundo. Somos un país abierto. Lo ilegal es no declararlos, no reportarlos en Colombia. Entonces, si alguien aparece en los Panama Papers, eso no es una prueba contundente de que la persona está actuando ilegalmente. No. Pues hay 35% de los casos que declararon en Colombia sus activos. O sea, actuaron conforme a la ley. Lo ilegal es no haberlos declarado. Entonces, los colombianos tenemos todas las facultades y, digamos, la capacidad de hacer inversiones en el exterior. Pero obviamente también tenemos la obligación de declararlas. para quienes somos declarantes en Colombia, porque por cierto, aquí aprovecho para hacer un comentario, hay colombianos que viven en el exterior, que son residentes en el exterior y que pagan impuestos en el exterior y que no pagan impuestos en Colombia. Ellos pues obviamente no tienen la obligación de declarar en el país y no tienen por qué declarar sus activos o propiedades.
Si una,
no,
si una persona tiene un apartamento...
Tenemos la obligación de pagar impuestos en Colombia, que somos las personas que pasamos la mayor parte del año en Colombia o quienes generamos más del 50% de nuestros ingresos en Colombia.
Sí, esos colombianos que tienen, por ejemplo, un apartamento, no solo en Panamá, también en Estados Unidos. ¿Qué les pasa a ellos ahora, ministro?
Bueno, entonces hablemos del caso de Estados Unidos. Con Estados Unidos ya tenemos un convenio en la práctica de intercambio de información. Y la contraparte de la DIAN, que es la IRS, que es la agencia para la tributación en los Estados Unidos, cada año envía un listado a la DIAN con las propiedades o activos de los colombianos residentes fiscales en Colombia, digamos cuentas bancarias de más de $50,000, para que quienes tienen esas cuentas o quienes tienen esas propiedades pues las declaren en nuestro país. Y nosotros hacemos lo mismo con los norteamericanos que tengan activos y propiedades o inversiones en Colombia, tenemos que reportarlo a los Estados Unidos. Ese intercambio ya lo tenemos con Estados Unidos y con 50 países más. Eso es parte de una convención que tenemos con la OCDE.
Sí, es el ministro.
Y tal vez para contestarle concretamente, Néstor, sí. La persona que tenga un apartamento en Miami, pues simplemente lo tiene que incluir en su declaración de renta y en su declaración de impuesto a la riqueza. Sobre todo esta semana que está llenando la declaración de impuesto a la riqueza, pues incluir esa propiedad porque es parte de sus activos, es parte de su patrimonio.
Gracias.
Si no lo había hecho en el pasado y lo está haciendo por primera vez, tiene que pagar la penalidad del 11.5%. Pero no hay ningún problema que tenga un apartamento en
pero
Miami
tiene,
donde
pero
sea,
tiene
una
que
cuenta corriente donde sea.
Sí.
Paola.
Ministro, le pregunto desde Washington. Quisiera saber qué tan sólido es ese acuerdo de información con Panamá como para que no se caiga en el Congreso panameño y no ocurra lo mismo que pasó con Curazao, que se quedó todo en un poco de tilintilín y nada de paletas y que al final pues no salió el acuerdo de información con Curazao, que era clave, entre otras cosas, para encontrar la información de Interbolsa.
Tenemos un acuerdo con Panamá sobre los términos específicos. Se está redactando el texto con la finalidad y como fue lo que, digamos, acordamos en la reunión de Panamá hace unas 3 semanas, que los presidentes lo suscriban el 17 de junio. Pero ya los términos están acordados con las autoridades panameñas. Es un acuerdo que inicialmente tendrá un intercambio de información a solicitud o a requerimiento y a partir del 2018 será un intercambio automático. La información irá hasta el 31 de diciembre, retroactiva hasta el 31 de diciembre del año 2015. Y eso, digamos, es lo que acordamos en una reunión que fue ampliamente publicitada en la ciudad de Panamá.
Es el ministro de Hacienda.
Voy a tener que dejar porque voy muy atrasado. Cárdenas, estoy aquí